Hola, soy Pablo Castellanos.
Y yo soy Sara Vandrés.
Bienvenidos a Los Hijos de Willy el Tuerto. Episodio 1x08. Primos. Bueno, que la película de hoy podía llamarse Primos o podía llamarse Terapia. Sara, ¿cómo estás?
Bien. Estoy un poco enfadada, pero estoy bien. Estoy enfadada por la gente que veo. Es que me ha dado por ver las noticias hoy, después de un tiempo.
Yo te recomiendo que si quieres ver las noticias, solo veas las de Jorge Cremades, que solo son buenas noticias. Tiene un canal que dice noticias buenas y solo cuenta las cosas buenas, las malas no las cuenta.
Pues probaré, porque digo, voy a actualizarme un poquito. Y no, porque veo que sigue habiendo gente inconsciente, que sigue saliendo, que la gente te da igual las multas y esas cosas, y me da un poco de rabia. Pero bueno, ahí es lo que hay, no queda otra.
Ayer pusieron por Instagram, por Instagram, no sé si habrá salido la tele porque la tele no la veo. Cuando en medio de los aplausos... Pero era un chaval, eso sí, que tenía que tener... A lo mejor se había caído en la bañera dos o tres veces de pequeño y no... Bien no estaba, ¿vale? Y se colgaba de los coches, se ponía a bailar cuando la policía venía por él... Estaba regular nada más.
Es que es muy fuerte, es que he visto uno que llevaba acumulado 10 multas
sí.
Por salir. Y una ha encontrado una metida dentro del maletero. O sea, es como en plan... No sé... Creo que hasta que la gente no toque en el bolsillo, no, del bolsillo de verdad, no...
Que la multa por Salín sea de 12 millones de euros.
No, coge la tarjeta directamente, venga, 2.000 euros.
que vaya el policía con el datáfono y haga...
Claro. Y ya está, verá cómo la gente se deja de tomar esto en broma, pero porque no sé. Pero bueno, pero mi enfado es solo por ahí, Pablo, por lo demás, ahí vamos. Bien. ¿Tú bien? A pesar de que salió la luz hoy.
No, todo chachi. A pesar de eso, guay. ¿Quieres que recuerde un poco de qué va la cosa o ya la gente lo sabe?
Hay muchos habituales que veo del otro día, pero tú explícalo, que tenemos gente nueva.
Vale, pues muy sencillo. Hoy y siempre este podcast se forma de la manera más sencilla del mundo. Nos reunimos Sara y yo, y ahora unos cuantos aquí en el directo, y hablamos de una peli. La semana pasada se propuso la peli de Primo, pues hoy hablaremos de Primo. ¿Qué vamos a hablar de la película? Su ficha, su anécdota, nuestras valoraciones personales. Después hablamos de algunas noticias relacionadas con el mundo del espectáculo en general. Y al final de la peli hablamos de series que estamos viendo y o u otras películas y lanzamos el reto para el siguiente podcast. Puede ser de Sara, puede ser mío o puede ser de alguien que lo haya dicho y que hayamos elegido. Pero bueno, eso ya lo sabréis más adelante. Si quieres, hoy por variar vas a dar las gracias o...
Sí, las gracias hay que darlas siempre, hay que ser agradecido. Y hay mucha gente que se está jugando la salud por nosotros. Y... Pablo, ponte en serio.
Sí, sí.
Y siempre dedicamos, quien no lo haya visto los otros programas o los podcasts, siempre dedicamos el programa a todo el mundo que está dando la cara por nosotros, ahí en primera línea, todos los sectores, a los pacientes, a los familiares, a nuestros mayores, que hay que cuidarlos mucho, porfa, y sobre todo a los sanitarios, que son unos superhéroes y unas superheroínas que están ahí dando la cara, y nosotros tenemos que quedarnos en casa por todos ellos, porque nuestros mayores están desamparados, hay que cuidarnos mucho, como han dicho ellos con nosotros, y la gente que se está jugando a la salud en cada momento. Y por eso estamos tú y yo aquí delante de la cámara, haciendo un poco el tonto, para entretener a la gente que se queda en casa.
Vale. ¿Quieres hablar algo del tema de la huelga, del artisteo?
Bueno, sí. Habíamos hablado de que el otro podcast lo hicimos desde el patio de butacas, que es la cuenta cultural que tengo. A los profes también mandamos un saludo también, que están ahí con las clases a tope virtual, que no tiene que ser fácil, las cosas como son. El sector de la cultura no está siendo apoyado por el gobierno, pero ni por este gobierno ni por otros, ¿vale? Y sin ánimo de politizar mucho esto, pues el sector de la cultura se ha visto en huelga 48 horas, entonces yo desde el patio de butacas decido apoyar esa huelga, por lo que el blog queda cerrado 48 horas y me traslado aquí a mi cuenta personal para seguir con esto, porque al fin y al cabo es un entretenimiento que habíamos acordado tú y yo con todos los oyentes y eso, así que ya está, que cuidemos un poquito la cultura, que si estamos todos pasando una cuarentena más amena es gracias a la cultura. Los que estamos en casa, claro.
Yo con el tema de los agradecimientos quiero agradecer y aprovecho que está en el chat, ¿vale? Precisamente a una persona que está metida hasta el cuello en el tema del coronavirus ahora mismo, y es la señorita Sugarcube, que es fantástica. O sea, ya se lo dije ayer por un audio y por lo que sea no pudo escuchar el podcast anterior que hice con Arturo y le planteé una serie de dudas, pero no a ella solo, sino en general. Y se ha tomado la molestia de darme diagnósticos, ¿vale?, sobre cosas que conté. Y se ha parado y me lo ha contado. Y además es fantástica. O sea, esta mujer es amor.
¿Y cómo se llama?
Y creo, Sugarcube. Tiene que estar porque la he visto por ahí, ¿vale? Entonces, amor infinito a esta persona y a todas las personas que están ahí dándolo todo, ¿vale?
Pues ahí a Sugarcube y a todos los sanitarios, a todos los que están dando el callo. Y por eso, para todos ellos y para todas ellas.
Perfecto, pues vamos al tema.
Uh-huh. Vale.
Pues hoy vamos a hablar de la peli Primos, que a Sara le toca muy de cerca la patata, y creo que vamos a tener hoy polémica, no por nada. Así que háblame un poco de la ficha técnica.
Bueno, la ficha técnica va a ser muy breve, porque hoy igual que nos pasaba el otro día con Amanece que no es poco, hay cosas que nos vamos a saltar, pero bueno, nos remontamos al 2011, al género de la comedia, y la dirección y el guión corre por uno de mis directores favoritos, que es Daniel Sánchez Arévalo, ¿vale? Primos era su primera incursión en la comedia, puramente comedia, porque él venía de Azul Oscuro Casi Negro, por la que ganó el Goya Mejor Dirección Nobel, y también por Gordos, ¿vale? Dos películas que no tienen nada que ver con Primos, pero que al igual que en Primos, toca mucho lo que es la psicología humana, los miedos, los fantasmas, ¿no? Que al final que tenemos todo. Uh-huh. Pero Primos era como un poco más la comedia pura y dura. El montaje, esta vez he querido destacar lo que es el montaje, porque corre a cargo de David Pinillos, que a mí es un montador que me gusta mucho y que además hizo una película muy chula, que algún día creo que hablaremos de ella, que se llama Bon Appetit, que es muy recomendable también y por la que ganó también el Goya Mejor Dirección Nobel. Y bueno, la música creo que es muy amena, que es de Julio de la Rosa, también súper conocido. Y bueno, el plato fuerte, por así decirlo, del reparto, tenemos King Gutiérrez, Raúl Arévalo. Iba a ponerme las fotos aquí de los actores para ir directamente poniéndoles cara, porque como tenga que decir la ficha de cada uno...
Pero a ver, la ventaja de esto es que todo el mundo que esté viendo tiene internet al lado, o sea, que no le suene la cara, Google y ya está.
Exacto, bueno, le iba a poner la cartelera, pero bueno. King Gutiérrez, Raúl Arévalo... Adrián Lastra, Super Nuri, Nuria Gago, Inma Cuesta, Antonio de la Torre, Clara Lago y Alicia Rubio. Todos ellos forman el reparto y ya está, es un reparto coral, pero reducido. Y por ahí mi parte ya, Pablo. No tengo...
Vale.
Obtuvo varias nominaciones a los Goya, pero nada.
Vale, bueno, pues sinopsis de la peli. Y yo creo que esta peli, en realidad... Da igual si hay spoilers, ¿no? Porque es que...
No.
¿No?
A ver, pues yo encontraría hasta la playa.
Vale, a ver.
Hasta Nuria.
La peli empieza, ¿vale? El prota, King Gutiérrez, pues la han dejado compuesto y sin novia, ¿vale? Este actor tiene la capacidad de llorar muy bien. Me gusta mucho porque además... Se le queda el regomello aquí en la garganta de... Me encanta, ¿eh? Es un tío que lo mismo me hace gracia, que tiene la cosa esa de sentir... Es como un perrito chico en esta peli, ¿vale? Es el personaje perrito chico que quieres abrazar porque tiene una necesidad intrínseca de estar con alguien, ¿vale? Y hay mucha gente que es así. He conocido mucha gente que no sabe estar solo, ¿vale? Y en el momento que le dejan solo en el altar... Pues todos los invitados se van y se queda con sus primos. Se queda con su primo, con... Este chico es Arévalo, Raúl Arévalo, ¿no es? ¿Vale? Uh-huh. Que es el más... Es el que todo el mundo tiene en su pandilla, que es el más golfo, el que siempre está, venga, vámonos de fiesta, vámonos no sé qué, intenta convencerle para que se venga arriba. Y también está con el otro primo, que es Adrián Lastra, puede ser. ¿Vale?
Uh-huh.
Y este chico a mí me suena de... Puede ser que haya salido en Cámara Café. Es que me suena de secundario de muchas cosas.
Ha salido en Velvet.
Puede ser. Yo Velvet no la he visto, pero me suena de haberlo visto de secundario en varias pelis. Además, un tío así que está fuerte, está es guapete. Total, que este primo, al contrario que el otro, que es el fiestero, está medicado, tiene muchos traumitas y es súper cómico por los traumitas que tiene y es fantástico, ¿vale? Bueno, pues le convence para irse al pueblo donde han pasado los veranos en su infancia para recuperar a su primer amor, porque como el prota no sabe estar solo, dice, no, a mí la única que me ha querido ha sido Martina, ¿no era?
Martina.
Y nada, con la cosa de conquistar a Martina, pues se van al pueblo. El primo, el que está malito, se toma un montón de pastillas con media botella de whisky y dice, en 10 minutos me voy a desmayar, ya me despertáis cuando lleguemos. Total, que llegan al pueblo y el pueblo, yo por eso decía al principio que esta película más que Primos se debería llamar Terapia, porque es que cada personaje retoma su vida con distintas personas del pueblo y soluciona sus problemas que trae de la ciudad con distintos personajes. Y me ha gustado mucho, yo me acuerdo que cuando la vi me hizo gracia, pero esta vez, no sé si es por la cuarentena o porque soy más viejo o por lo que sea, me ha hecho llorar un montón, me ha dado mucha pena. Bueno, a ver, tiene sus cosas cómicas, pero dentro de lo que le pasa a cada uno es que es lo que digo, el personaje del prota, conozco mucha gente que es así, que no sabe estar solo y se aferra a lo mínimo para poder estar con alguien, aunque haga el ridículo de la manera más espantosa y la cague una detrás de otra. Después, el otro primo, el que es más fiestero, se encuentra con un personaje de su infancia también que lo ve hecho mierda en el pueblo y le ayuda un poco a recuperar su vida y enterarse de por qué está así. No diré más. Y el otro, el pobrecito, el del parche, el primo, también tiene una relación súper tóxica con su enfermera, ¿vale? Que para colmo es su enfermera. Y se da cuenta de que puede ser las cosas de otra manera. Y la recomiendo mucho. Eso sí, y no quiero polemizar sobre esto, pero ¿cómo? Es que no, Nuria Gago es tu amiga, ¿no?
A ver qué va a decir Nuria, ¿eh?
Vale, en esta película me da mucho coraje.
Ah, bueno.
¿Y por qué? Porque el personaje que interpreta no, claro, lo aguanto, ¿vale? Eso es que hace muy bien su papel, porque el papel es de la novia que le deja colgado a este chico y después, por lo que sea, pues tienen sus tiras y aflojas y no sabe si eso va a acabar bien o va a acabar mal. Pero me cae como el culo en esta peli. Además, es la típica historia de llevo como un montón de años con mi pareja, me voy de viaje, conozco a alguien, se jode la relación. Son mucha gente que vea esta peli dirá...
Que... Sí, Nuria es muy buena actriz.
Vale, sí, no digo lo contrario, digo que en este papel a mí me cae como el culo. Sin embargo, Inma Cuesta me parece abusal. O sea, en esta peli es...
Pero es que yo creo que Inma siempre lo hace bien, o sea,
no,
desde mi amor más profundo por ella...
No te digo que lo hagan mal, digo el personaje.
¿Vale? Ah, bueno, sí, porque es como la cordura, ¿no?
Exactamente, es la única tía centrada de la peli, ¿vale? Que encima... Le sigue el rollo cuando le podía pegar 6 guantazos a cada uno, porque cada uno tiene una hostia gordísima, y les acoge en la casa, le sigue el rollo, se lo pasan bien en la fiesta, está con el niño, o sea, está muy guay, muy guay.
Sí.
Es una peli que si la miras así normal, te va a parecer que es una comedia normal, está bien, pero si os ponéis a pensar un poco del tema, ya digo, yo ayer hubo momentos... en que digo, es que me estaba dando mucha pena todo. Y en realidad después tiene su parte buena y ves que se solucionan las cosas y ves que... Sí, pero es que me sentí identificado mucho con las situaciones, que no es una cosa... Ah, no, eso es una locura que puede pasar. No. Es que yo creo que todo lo que sale en la peli es normal, es que puede pasar perfectamente. Así que a mí me ha encantado, desde luego.
Claro, yo creo que es como lo que tú has dicho al principio. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que Daniel Sánchez Arévalo, el director, en una película... decía que se metió en esta película como en una forma de enfrentarse a sus fantasmas y como un poco de terapia. Uh-huh. Y entonces yo creo que eso se ve muy reflejado en la película porque es lo que tú dices. Según el momento en el que la ves, es verdad que yo también cuando la película tiene casi 10 años. Pues cuando se estrena, eres más joven, te ríes, te lo pasa las típicas verbenas del pueblo, que todo el primer amor, todo esa jiji jaja. Pero es verdad que según creces, te vas dando cuenta que todo el mundo ha pasado por alguno de esos personajes. Entonces, al final, al cabo, es una película con la que te ríes, pero que tú también te psicoanalizas mucho lo que tú tienes dentro. Uh-huh. Es como lo que tú decías de Inma. Inma representa, desde mi punto de vista, la cordura, la madurez. La madurez que no tiene King Gutiérrez, que es un niño chico que necesita que le quiera.
Tela, sí.
Claro. Y luego tienes a Raúl Arévalo, que es el típico subidito de soy amigo de Guti, pero luego nadie le quiere, y lo que dice, llego a casa, estoy delante de la tele y no tengo a nadie. Uh-huh. Pues, ¿quién nos ha sentido alguna vez como alguno de esos personajes? Entonces yo
claro,
creo que
pero,
por eso...
Pero y además son personajes que tienen... Bueno, King Gutiérrez no tiene pantalla, parece que es así y ya está. Pero este, Raúl Arévalo, se hace una máscara que en realidad se ve que no es así. O sea, que es un personaje que tiene y después es el más blandito de todos. O sea, es el que está siempre ayudando al que más lo necesita, tratando de convencer a... Bueno, no digo más. Pero que es la leche. A mí me ha gustado mucho eso. O sea, por esa parte es fantástico. Y el personaje... Es que, ¿por qué no me salen? ¿Antonio de la Torre es el de Videoclub?
El Bachi.
El Bachi. Ese es Antonio de la Torre, ¿no?
Sí.
Vale. Pues ese personaje me parece... Sí. O sea, solo con la frase de correcto, incorrecto. y decir las fichas de las pelis porque trabajaba en un videoclub, eso me parece... La polla, o sea, fantástico.
Es que es muy chulo porque es lo que tú dices, como la reflexión que tienen el Bachi y Raúl Arévalo en el... Mira, además la naturalidad que tienen es brutal. Claro, porque es lo que están diciendo, voy leyendo los comentarios, que aporten también ellos, porque es eso, la película yo creo que es, lo que hemos dicho, es colegas y es un día a día que todos hemos tenido. Y el Bachi, por ejemplo, hay una conversación, yo creo, súper profunda que tienen el Bachi y Raúl Arévalo, que es cuando a Raúl Arévalo está pescando por la noche y se le cae la sardina o no sé qué, uh-huh. o el pez o algo así, y empieza a explicar por qué el Bachi ha acabado así. En plan, cuando te crees que lo tienes todo, que no tienes que cuidar a la gente que tienes al lado, y al final acabas solo. Entonces sí, yo creo que es como una reflexión de decir tú, es que todo el mundo ha perdido a alguien porque no lo ha cuidado, todo el mundo se siente identificado y tal, no sé. Que te toca la fibra, pero yo luego me río mucho entre la verbena, el te prequiero, el loco playa del... De la cochinita.
Sí, sí, y además te ríen mucho, y no solo por eso, sino porque tienen gestos que no parece que están interpretando.
Pero tienen incluso
contradicciones. De, es que hay, o son diálogos muy bien escritos, o es que son muy buenos actores. Porque es que hay de. Yo qué sé. Escena de. ¿Estás empalmado? Y dice: No, empalmado. Y se queda pensando así, dice, bueno, sí, ¿sabes? Pero son muchos diálogos de ese tipo de decir, no, y después dice que sí, que es como, y yo, es que eres un puto artista, o sea, es que es muy bueno, y eso, no, el perro no, primo, o cualquiera de las cosas que hace ese hombre, es fantástico, sí. Es un personaje súper cómico y que después te demuestra que parece que es un niño pequeño y sale verdaderamente como es, cuando ayuda al otro niño, ¿no? Es como... Ah, bueno, y una... Es que, claro, no puedo contar ciertas cosas, pero yo me creía perfectamente en una de las escenas que estaba cagado de miedo. Y es como la gente que tiene miedo y quiere darle valor al que está al lado haciendo algo, pero realmente dices una cosa por la boca y se te nota en la cara que tienes los huevos aquí.
¿Pero es quién? ¿Quién o quién?
Cuando están en el barco vikingo...
Ah, vale, sí,
¿vale?
Sí.
Está, suéltate, que es muy divertido, no sé qué, y empieza a decir, que le des más rápido, que le des no sé cuánto, y se le ve en la cara que está acojonado, pero con tal de que el otro se sienta bien, ¿sabes? Y, no sé, joder, a mí me parece eso súper real, ¿sabes? Como si lo estuviese viviendo en ese momento. Yo no sé si este hombre, antes de hacer la escena, le daba miedo a ese tipo de cosas, o si lo está interpretando, pero me parece súper real.
A mí me gusta mucho, ya te digo, todas las escenas que están escribiendo, hay alguien que decía por aquí... Sugar Cube, no me decía, es la vida tal cual. Uh-huh. Y es verdad, o sea, es que es lo que hemos dicho, es lo que dices, el miedo, y yo creo que también la película tiene muchas frases, muchos tics. Decían por aquí también que me pongo malito. No, que me pongo malito. Sí. El te prequiero, el correctísimo. Creo que es una película que crea como frases, sí, que sí, si sí. Tú ya has visto la película, si tú la sueltas, quien ha visto la película va a coger al vuelo. Uh-huh. ¿Cómo que se echa? No sé, a mí es una película que a mí personalmente me gusta, que es verdad que te enternece el corazoncito si en ese momento te sientes identificado con alguno de ellos, pero creo que te haces en mejor persona y creo que te cura lo que tienes dentro. Porque puedes ver la evolución, el padre con la hija, de que los dos son unos cabezones y al final tiene que venir el otro, el más chulo tiene que venir a arreglar la situación, ¿sabes? O el que va de duro, al final, por unas chicas, tiene que volverse blandito. No sé, creo que todos podemos aprender mucho de Primos. Es una película que a mí personalmente, yo le digo, me marcó
sí,
y creo además, que ha marcado.
Y además, para que todo el que tenga una edad, todo el mundo ha estado, ya da igual si es un sitio de playa o lo que o un sitio de montaña, en las fiestas de un pueblo donde se cantan siempre las mismas canciones, se hacen las mismas tonterías, están siempre los mismos personajes, tienes tu sitio para ir de casa a la plaza, o sea, son cosas súper normales, los muebles de la casa típicos de casas de veraneo,
sí.
No sé, está muy guay.
Sí, 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 y creo que aquí todo el mundo que más o menos le estoy intentando leer, a todo el mundo le gusta y yo te digo, yo no he conocido a nadie que me ha dicho no me ha gustado. He visto gente que no la ha visto, pero una vez que la han visto, yo no conozco críticas negativas que las puede tener, ¿eh? Uh-huh. Pero yo no las he visto y por aquí, por lo que voy leyendo, mira, comillas, dice Felipe, que fue donde el pueblo donde se rodó,
sí.
Que también se hizo muy famosa.
Se pone,
también,
se pone entre comillas, el chistaco de la camiseta. Sí.
Entonces yo no sé, yo desde aquí doy mi sobresaliente, pero tú eres el que tienes que decir si te ha gustado el reto, ¿no?
Sí, sí, no, yo vamos, ya la había visto y tenía un buen recuerdo, lo que pasa que es como todo, ¿no? La gente crece y cuando la vi solo me reí y ahora por lo que sea pues he visto más cosas. Eso es lo guapo que tiene este tipo de películas.
Qué bien, mira, a Sugar le ha encantado, ¿eh? Gracias por la recomendación, gracias a ti por verla. Y ya está, también decía por ahí mi hermana, tiene todo, drama, comedia, y es verdad, es que yo creo que es la combinación perfecta. Y el elenco desde mi punto de vista es de lo mejorcito que hay.
Mercadillo también tiene. Y pantalones cortos. Y me di cuenta ayer de un detalle que no me había fijado hasta entonces. El único que se corta los pantalones es el del bigote al principio. Tiene que haberse corta los pantalones y el resto aguanta hasta que se compra la ropa.
Porque es más cafre.
Bueno, pues cositas de... ¿Tú qué sabes más de la peli?
No, mira, yo de la peli lo que te decía. Es una película que nació... a raíz de Azul Oscuro, Casa Negro y Gordos, que no era una película que tenía prevista rodar y que se enfrentaba un poco a sus dramas, ¿no? Su fantasma Daniel Sánchez Arévalo, y es un cambio completamente de tuerca. Está más cerca de la improvisación, es más comedia. Y si es verdad que a mí es una película que me gustó. Yo la conocí porque me tocó un... Esto te voy a contar una intimidad. Bueno, os voy a contar una intimidad. A mí me tocó un sorteo, gané un sorteo cuando yo vivía en Madrid y me tocó ir a la Premiere. Y ahí fue cuando conocí a Nuria. Entonces, a partir de ahí ya pues Nuria entró en mi vida, tuve la gran suerte y a partir de ahí fue todo. Y es una película que yo me he visto no sé cuántas veces. De hecho, mira, Pablo, trae una reliquia. Esta es la Premier.
Ah, ¿me lo traje un potrito?
Sí, bueno, me lo dieron. Yo lo cogí. Claro. De los 40.000 que había, lo escogí. Pero bueno, como siempre que os traigo también curiosidades... por ejemplo, también existe, que me la regalaron por mi cumpleaños. ¡Ay!
¡Pum!
Estoy aquí, estoy bien.
La cosa en directo.
Que, mira, me regalaron por un cumpleaños, dos amigas mías, mis amigas Cristina y Clara, me regalaron el guión original de la peli, ¿vale?
Anda.
Tiene los bocetos también, tiene los dibujos originales de la peli, no sé si lo veis, que es una pasada, y es el guión tal cual.
Anda, coño, qué guay.
O sea, que a todo lo que a quien le guste...
Pero, está... ¿y hay cosas que tenga el guión y que después se haya cortado para la peli?
No, es el guión íntegro. Uh-huh. Está todo el guión de la peli, ya te digo. Es una pasada porque, te digo, tiene los... Es que yo me acuerdo que yo estaba viendo la película y iba repitiendo los diálogos, porque claro, entre el guión, las veces que he visto la peli todavía comprar, ya me la sabía de memoria. Pero es que, mira, para todo aquel que lo quiera ver...
Qué guay,
¿no? ¿Vale? Y ya está, y estas son las cositas que os traigo. Ya está, ya deprimo un poco más. No sé, se me ha quedado pillado de los mensajes, yo no sé si estoy leyendo ahora.
No, ya por el golpe, ya...
Pues nada, no os leo, no sé si os leeré. Pero bueno, en fin, y eso por mi parte, Pablo. Espero que a todos los espectadores les haya gustado Primos, que nos vayan diciendo.
Perfecto. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver noticias. Bueno, han pasado pocos días desde el último podcast. No sé si hay muchas noticias
del mundo del espectáculo. De hecho, quiero... Bueno, me he contado una cosita que se la he visto por aquí y que en Primos fue la primera incursión que hizo Raúl Arévalo. Tú sabes que... Hola. Que Raúl Arévalo también es director. Uh-huh. Estuvo con Tarde para la Ida. Pues en Primos hay una escena, concretamente la escena en la que está el primo del parche con el niño en la cocina y aparece Toña por la ventana. Uh-huh. A saludarle. Esa escena la dirigió Raúl Arévalo. Era la primera vez que ya empezaba a ir a practicar como director, que Daniel Sánchez Arévalo le dio el relevo.
Ajá.
Sí. Vale, para quien...
Curiosidad.
Y bueno, lo que te decía, hoy traigo poquitas noticias para que hablamos un poco de debate, porque vale. Como otra vez sí que había gente que quería debatir un poco, pues lo digo. La primera noticia que traigo, no sé si la has leído, Pablo, primero tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que los otros... Cumple 20 años. ¿Vale? No sé si alguien quería saber que ya tenemos 20 años más. Uh-huh. Pero cumple 20 años y con ese motivo, pues según informa la web especializada de Deadline, Hollywood ha comprado los derechos de la película para hacer una adaptación modernizada y con actores de primera línea.
¿Por qué?
Entonces... Planteamos, mira, ¿ves? 20 añazos, 20, estamos todos flipando. 20 años cumple nosotros. Y yo pregunto que si es necesario. Recordamos que Kidman, Nicole Kidman, ganó el Globo de Oro por esta película. Y yo personalmente, desde mi punto de vista, no creo que hiciese falta un remake de esta película. Yo, pero ahí dejo la pelota en tu tejado, Pablo.
Es que no... yo entiendo que se quiera sacar dinero. Eso lo entiendo. Entiendo que Hollywood es una empresa. Vale, lo entiendo. Como espectador te digo que no es necesario. No. Es como si otra vez por sacar los derechos quisieran rodar Los Pájaros. Creo que se habrá hecho. O que quieran rodar, yo qué sé, Psicosis otra vez, que también se habrá hecho. Y quedan mierdas como Castillo. Pues no es necesario. Además, una peli que la factura que tienen los otros, yo no creo que haya envejecido para nada. O sea, es que sale una casa que tampoco es que se vean móviles antiguos o yo qué sé. Es que no es necesario. No.
Mira, por aquí también lo dicen. Miedo me da lo que puedan hacer. El remake será peor. La película como tal es buena. Me da un poco de pereza una vuelta. O sea, yo no... Es que tampoco creo que haya tantos personajes pereza, ¿ves? Tampoco tantos personajes para esta película. Es decir, está Nicole Kidman, que ya es internacional. Claro, está en el Globo de Oro. Como tú dices, la fotografía es brutal. No necesita una mejora. Que van a cambiar. Es que no, tampoco me acuerdo yo mucho de la peli, ¿eh?
Pero es que además esta peli es de Amenábar, pero si tú la ves, no tiene... O sea, no tiene como esa cosa de película española. Es que ya no tienen cosas de película española. Ya no es como antes... cuando en los 90 veías una película de Almodóvar o veías una película y solo por la fotografía ya sabías que eras española. O sea, ¿entiendes lo que te digo? Y no lo digo en plan mal, ¿vale?
No, pero tiene una característica.
Es claro, pero es que ahora... no sé, es que me parece igual de mierda que lo de Rec o lo de Vanilla Sky, ¿sabes? Haciendo...
La están nombrando por aquí. Es que...
O sea, si la historia es buena y la peli ha sido buena, yo entiendo, y te lo digo en serio, entiendo que como empresa, pues dice, venga, lo voy a adaptar a otro tipo de público que no se puede sentir identificado o con los nombres o con las casas que salgan o con las situaciones o tal. Pero me parece que se van a comer un buen mojón gordo, sinceramente.
Sí, no, yo a lo mejor creo que triunfará allí. Pero yo aquí no conozco a mucha gente que haya visto Vanilla Sky o que le haya gustado Vanilla Sky. La habrán visto, pero no le han gustado, ¿sabes? Porque Abre los ojos, ¿no? Era la versión que estaban también diciéndolo por aquí.
Sí.
Le da mil vueltas, o sea, no creo que haga, como tú dices, haga falta hacer una mejora de esa película porque no se puede mejorar esa película.
Claro.
No tiene algo que digas tú, ostras, tiene la estética antigua y hay que renovarla.
Claro, o como estás diciendo, por ejemplo, Tesis. Tesis sí es una película que tú la ves y se nota que tiene un tiempo, ¿vale? Pero no es necesario, es que por esa regla de tres, entonces ya los guionistas que se vayan a su casa, y entonces como tenemos no sé cuántos años de cine, pues venga, vamos a hacer todo remakes de todo lo que se ha hecho hasta ahora.
Claro, pero no. Es que el encanto precisamente de Tesis, yo creo que el encanto de Tesis es que Tesis es una película que se rodó en la universidad.
Claro, o sea, con a eso me refiero, porque ahora que vas a pillas al actor de moda, pillas a tres que estén de moda, uno que sea el alumno, otro que sea el profesor y otro que sea la chica protagonista. Y ya está, simplemente le dan más presupuesto y ya que sí. Pero a saber las reuniones de las productoras gordas que digan, no, venga, tenemos este presupuesto destinado para acá y nos lo vamos a gastar en vino, ¿vale? Y vamos a hacer esto, la peli de los otros, y vamos a meter a dos cocodrilos, porque es lo que se lleva ahora, y al final que acaben cantando.
Claro, pero es que además te digo, a mí sobre todo lo que salió la noticia, que querían meter actores de primera línea, es como, pero es que está Nicole Kidman. Si tú me dices que cogemos, como tú dices, Tesis, que allí no conocerán a Ana Fernández, a Eduardo Noriega o a Felipe Martínez, lo entiendo. Pero que tú me digas, los otros, no sé, me parece... Aquí, pero aquí está la cosa calentita y están hablando de Tesis, Vanilla Sky y todo, y están con nosotros, Pablo. Nadie quiere un remake.
Pero bueno, que eso, que harán lo que les dé la gana, después se pegarán el batacazo o no, pero bueno.
Pues sí. Yo, mira, saludo
no
a...
No creo que haya para más.
No. Saludo a David, que pide por ahí un saludo a un antiguo compañero que se acaba de meter y hace mucho tiempo que no le veo. Se tengo que aprovechar.
Me encanta el comentario de Dalidol. Dice, el remake de Ciudadano Ortega Melocotón Kane. Sí,
sí. Ay, por Dios, aquí vamos a hacer remake. Yo ahora creo que lo que queda todo es... mira, ¿ves? Nicole 2.0. Es que está bien. Están cambiando mucho las cosas, pero bueno. Y sí, como dice Araceli, creo que al final la veremos todos y opinaremos, pero... Pero bueno, siguiente noticia. Warner Bros. Abre su lado solidario y ha puesto cuatro de los grandes estrenos del año, ¿vale? Los ha puesto en plataformas digitales. Están disponibles. Están disponibles en Apple TV, Google Play, Rakuten, Movistar, Orange, Vodafone, ¿vale? Seguramente tendréis alguna de ellas. Y os voy a leer las cuatro de las que yo creo que realmente a lo mejor la más llamativa va a ser una que tú hablaste el otro día.
La acabo de ver, Dios mío.
Vale, Richard Jewell, que bueno, perdón, Richard Jewell es la última de Clint Eastwood, ojo, ¿vale? Que creo que aquí por aquí hay muchos seguidores de Clint Eastwood, pero lo sé yo. Así que Richard Jewell ya está disponible, que es la última peli de Clint Eastwood después de Mula, creo recordar. Malasaña 32, española de miedo. Esta no sé cuál es, sinceramente. Cuestión de justicia. Ahí me habéis pillado.
No sé cuál es.
Mira, me pregunta Felipe, sí, Movistar Plus. En Movistar Plus también, Felipe. En Vodafone, en Orange, en Apple TV. Y una que habló Pablo el otro día y que ahora vamos a ver un pedazo de debate, que es Aves de Presa, de DC. Entonces, ¿abro yo el debate, Pablo?
Sí, venga.
Es que el otro día la gente escribió mucho sobre Marvel, sobre DC, ¿te acuerdas que estuvimos hablando? Entonces, yo es verdad que tengo ganas de ver Aves de Presa porque me gusta Margot Robbie, ¿vale? Pero es verdad que a mí, y yo siempre también he sido de DC, de todas las de DC, de Batman y toda la historia, pero es verdad, Wonder Woman, pero creo que lo que es en el cine, DC está dejando mucho que desear, desde mi punto de vista, no son los espectadores, si son más de DC, es de Marvel o tú, porque vamos, entre Aquaman, La Liga de la Justicia, no sé. Sí, tienes ahí una Aquaman, ¿no? Mira, Aracelia la tiene pendiente de ver a Aves de Presa. Pues en el próximo programa nos dices a ver qué tal, estás de acuerdo con Pablo o no. Yo voy haciendo tiempo mientras Pablo no sé lo que está haciendo.
Mira, esto es un placer culpable, ¿vale?
Sí. Ostras, Pablo.
Mira.
Ahora aquí estamos.
Mira.
Ah, mira, Wonder Woman, ahí sí. O sea, tú entonces eres partidario de DC a tope. A pesar de los truños, ¿no?
No, ahí está la incoherencia, ¿vale? A mí me encanta el universo DC, ¿vale? Pero es que el problema de esto es que llevaba muchísimo tiempo sin haber una película de Superman, ¿vale? Te estoy hablando desde Superman Returns, ¿vale? Uh-huh. Que es la que se hizo, que la hizo Bryan Singer y que intentó ser un homenaje a las de Richard Donner, ¿vale? Esa peli, por lo que sea, podrían haber puesto a cualquier malo y como querían copiar las de Richard Donner, pues pusieron a Lex Luthor como el Lex Luthor de las pelis de Richard Donner y la excusa es una mierda, gorda.
Vale. ¿Esa es la de Lex Luthor que hace Kevin Spacey?
Sí. Vale. Lo malo de esa peli es la historia, ¿no? O sea, los actores me parecen chachi, el Brandon Routh me gusta como Superman, aunque las lentillas azules cantaban un huevo, pero está pasable, sí, yo tampoco le sigo mucho. A mí, yo con ver a ese Superman en la primera escena parando el avión que se va a estrellar, a mí ya eso me valía, ¿vale? Uh-huh. El problema es que cuando anunciaron que se iba a hacer el Hombre de Acero otra vez, mi corazoncito de fan se puso a latir como un colibrí y cuando vi al Henry Cavill vestido de Superman, digo, vaya guapo, ¿no? Veas ahí un tío con un empaque, un tío grande, con los ojos azules naturales como Christopher Reeve, todo. Y a mí la primera de Superman me gusta. Yo sé que hay gente que le flipa, ¿vale? La del Hombre de Acero. A mí no me llega a flipar tanto porque es un Superman que me he leído en cómics, ¿vale? Que es un Superman un poco cabroncete, ¿vale? Que no es el típico que te baja el gato del árbol y le dice, señora, uh-huh. Y no es ese tipo de Superman. ¿Qué ha pasado? Que ha ido esto derivando en cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Yo no digo que todas las de Marvel sean crema, porque todas no son crema. Pero Marvel hace las cosas planificadas, despacio y con un esquema de lo que van a hacer. Y DC va improvisando sobre la marcha, ¿vale? Yo esto lo tengo aquí porque soy mongolo y porque me gusta esto, ¿vale? Pero tengo criterio para decir que es mierda. De hecho, yo tengo la edición de la Liga de la Justicia, la extendida, porque la peli de la Liga de la Justicia, aparte de que salió antes de presentar a todos los personajes, cosa que no tiene puto sentido, ¿vale? La edición que pusieron en el cine no se entendía, porque empezaron a pegar tajos y había escenas que dices tú, ¿y esto por qué? ¿Vale? Si después ves la edición extendida, entienden más cosas. ¿Qué ha pasado? Que DC ha querido hacer, no sé cuánto, ¿vale? Me lo voy a inventar, en 7-8 años, lo que Marvel ha hecho en más de 10, ¿vale? Marvel va plantando semillas de cada peli y al final de cada peli te enlaza con la siguiente y entre ellas comparten personajes y cuando tú tienes solo 3 pelis de una saga de cómics que es súper antigua, pues empiezas a meter personajes a casco porro porque la primera película de los Vengadores ha vendido un huevo, ¿vale? Yeah. Pues es imposible que la gente empatice con esto. Y por eso te dije el otro día, y creo sinceramente que es lo que mejor que le puede pasar, es que la sección de Warner que tiene los derechos de DC, no sé, les dé un infarto a todos o mueran o simplemente que, yo qué sé, se arruinen, porque tampoco le voy a desear la muerte a nadie, que diga, bueno, venga, vamos a venderlo porque no estamos sacando dinero, ¿no? Porque los parques y demás ya tenemos nosotros más franquicias. Lo compre Disney y entonces Disney diga, venga, pues vamos a hacer como Marvel y hacemos un plan y hacemos un reboot y todo guay. Porque es que no saben hacerlo. Sin embargo, si te digo, y como fan de esto, lo conozco, las pelis de animación de DC son bastante mejores que las de Marvel.
Sí, pero mira, por ejemplo, aquí ha dicho una cosa Bianconeri, ¿vale? Que dice una cosa que tiene, para mi gusto tiene razón, y fue una cosa que a mí me petó la cabeza. Dice, Marvel mantiene a los actores, eso es muy importante para crear afición. Mira, y Felipe está de acuerdo contigo y dice que ojalá que se lo lleve Disney. A mí lo que me pasa con DC de repente metió un Flash nuevo, que estás acostumbrado a verlo en la serie, y me metes otro, pues a mí sinceramente, aunque vengas de la serie y me metas la película, a mí la cabeza no me dio.
Ya, pero incluso pues, Marvel cuando cambia actores, como le pasó a Máquina de Guerra, que en la primera de Iron Man es uno y a partir de la segunda es otro, simplemente suelta la frase de te veo cambiado, no sé qué, y sigues para adelante. Y tú te lo comes porque la peli está guay y te divierte y no te supone nada y además es un secundario, ¿vale? Pero lo hacen bien y desde la primera película van plantando la semilla para que tú al final, cuando hagas la peli de los Vengadores, ya conozcas a todos por separado y cuando están todos juntos te flipe muchísimo porque ya te has visto las otras pelis. Pero no puedes hacer el Hombre de Acero, hace después Batman Superman sin haber hecho otra de Batman, ¿vale? Y encima hace una de Batman Superman que parece que Superman está medicándose porque tiene una depresión muy gorda. Y todo lo que es Superman, que es luz, que es bondad, que es inspira a otras personas, que es lo que tiene el personaje, un personaje súper blanco, no hay personaje más blanco que ese, es el bueno, el chachi, en toda la película de Batman Superman está con cara de pena de... ¡Qué pena de mí! No, pues es mierda, ¿vale? El traje, si lo hubieran puesto más negro, sería negro-negrismo. O sea, los colores de Superman que son brillantes, en esa peli es puta mierda. Yeah. Y al final, y cuando hacen la Liga de la Justicia, con todo lo que pasó, que bueno, eso no se podía predecir, ¿no? Que se murió la hija del director, tuvo que dejar la película a medio hacer, porque bueno, pues obviamente, por un caso. La coge Josh Whedon, Josh Whedon era la última esperanza blanca, ¿no? Porque como es súper friki y ha colaborado con Marvel y demás, intenta hacer un apaño, intenta hacer unos reshoots para poder encarrilar un poco la peli. El aspecto que le quería dar Zack Snyder, ahora dicen que eso no vale porque es muy oscuro, y a mitad de la peli meten escenas para cambiar un poco el argumento. Y el último cuarto de hora, cuando Superman sale de nuevo, ahora es todo lo que no era antes. Ahora es Superman con la sonrisa hasta aquí, los colores del traje más brillantes que nunca, tiene más fuerza que nunca, meten escenas super icónicas del tío llevando un edificio por lo alto, meten la carrera con Flash, meten todo lo que el fan se saca eso y se empieza a tocar, todo lo meten para que diga, ay, yo en la polla esta película. Y tampoco.
No.
¿Vale? Entonces, ¿que me gusta el rollo porque soy masoquista, porque me gustan personajes? Sí, que lo están haciendo mal también.
Vale. Bueno, yo según he ido leyendo, creo que ha ganado que ha ganado Marvel. Pero bueno.
Ah, bueno, y lo que acaba de decir Pecoro es Superman con bigote.
Vale, o sea,
que he visto aplicaciones de Snapchat que te ponen y quitan bigote y es mejor que los efectos especiales que pusieron a Henry Cavill. Que ya, tiene yo, escenas que sale que tiene como el labio gordo, y digo, es qué feo, ¿no? Muy mal.
Bueno, pues acabado el debate, Pablo, que se nos viene el tiempo encima. Que vamos a ir contra el reloj, nos venimos muy arriba con los debates. Te traigo los estrenos, ¿vale? Os traigo los estrenos de estos días. Recordamos que por ahí hay algún fan de Killing Eve, que se estrena la tercera temporada ya, el 12 de abril, que recordamos que se adelantó el estreno. The Good Fight, que es la secuela de The Good Wife. Ya está emitido el primer capítulo. Vis a Vis el Oasis llega el 20 de abril. Y Homecoming 2, ¿vale? Esta vez no está Julia Roberts como protagonista, pero está Janelle Monáe, que me gusta bastante, que es la prota de Figuras Ocultas. Entonces tenemos varias series nuevas para estos días que se avecinan largos. Pero está bien, así podemos ir viéndola bien. Parece mi tío contento con Killing Eve, que es la tercera temporada, que es una locura de serie. Y ya está.
Vale.
Ya está, muy rápida, me he puesto las pilas.
Sí, la de la dolfina. Vale.
Creo que ha dado aplauso.
Pues venga, pues dime qué estás viendo. Corre, que tienes 10 minutos.
Pues, a ver, hay una serie de la que no hablé, la terminé de ver justo antes del confinamiento. Es decir, antes de que empezásemos nosotros con los programas con los podcasts y los programas de radio. Y nunca la nombré. Y creo que la tengo que recomendar. Y es Foodie Love. ¿Vale? Está en HBO, es la serie de Isabel Coixet, que tiene a Laia Costa como protagonista. Es una serie para creer en el amor, es una serie que narra un poco lo que es el inicio de las relaciones, las primeras citas, cómo vas conociendo a la pareja, no sé. A mí me parece una serie muy bonita y creo que todo el mundo, igual que hablábamos con primos, puede empatizar mucho con esta serie. ¿Vale? Ahí la dejo, Foodie Love en HBO. Son 8 capítulos muy rápidos de ver. Y ahora, ojo cuidado que traigo noticias. Felipe veo que está por ahí y mi tío también. Empezaba a ver Peaky Blinders. Pablo, te veo muy serio.
No, estoy escuchando porque además este tema trae cola y quiero ver qué dices.
Vale, he visto el primer capítulo de Peaky Blinders. Felipe, el primer capítulo a mí no me ha gustado. No me llama la atención. No es una serie que diga yo, que tengo ganas de ver otro. Sin embargo, sí me ha pasado eso con American Gods, que también ha empezado a ver. ¿Has visto? Me he puesto las pilas con los dos.
Claro. La que yo te recomendé mola y la que te he recomendado la otra, pues no, claro.
Entonces es verdad que American Gods me está gustando, aunque también me está un poco la cabeza explotando por ciertas cosas. No te enfades, Felipe, que lo veo por ahí. Me está la cabeza, pero llevo 3 capítulos. Pero Peaky Blinders, yo reconozco que es una serie muy buena, que la fotografía es muy chula y qué tal, pero a mí ese tema y esa forma de llevar la serie, a mí, para mi persona, a mí no me gusta. Veo demasiado, no sé, hombretón en plan mafia, ¿sabes? Y a mí ese tipo no me gusta. Me gusta más la estética de American Gods, de cómics, de saber qué está pasando. Ojo, que a lo mejor en 3 capítulos te digo que estoy enganchadísima a Peaky Blinders, que voy a seguir viéndolo. Uh-huh. Pero por aquí no sé lo que dicen.
Dice, no, uy, uy, se acabará bien. Otro que no, en fin.
Pues sí. American Gods, ve, yo cumplí mi palabra. Y ya está. Y aquí nos recomienda tu amigo Darido Oficial. Sí. Darido Oficial. El Hombre en el Castillo, que también está por ahí pendiente. Y eso por mi parte, Pablo. Vale. He cumplido mi palabra. Después de 20.000 programas, ya he cumplido mi palabra.
Perfecto. Pues yo he visto una peli que te recomiendo, o sea, no para hablarla aquí, ¿vale? Te la recomiendo para que después me digas cosas y me insultes.
Vale.
He visto Come to Daddy. No sé si la has visto.
No.
Vale. Y la Elijah Wood, ¿vale?
Vale.
Con la cabeza más grande que nunca y la cara más pequeña. O sea, es como si le crece la cabeza por aquí, pero la cara está igual.
¿Es una película de Netflix?
¿Una
chica?
No me acuerdo dónde la he visto. Pero búscala. Vamos, porque está en una plataforma. Te deja un poco, o sea, catacroquet, ¿vale? Es la típica peli que no sabes de qué coño va y cuando crees que sabes de lo que va, no va de eso. A ver, te la digo para que la apuntes, vale. Simplemente.
Vale.
He visto también, muy bonita, Así en el cielo como en la tierra, ¿vale? De cuerda, que yo estoy aquí recopilando las pelis, me lo he pasado muy bien.
Sí.
Una cosa que quiero que busquéis todo, porque como comentamos en el anterior episodio, lo que ya estaba el primero de la Veneno, relacionado con esto, no es ni de los mismos autores ni nada, pero salen, lo de los Javis. Una miniserie que se llama Terror y Feria, no sé si la has visto.
No la he visto, me la comentaste, pero no la he visto.
Pues súper guay, ¿vale? Creo que duran menos de 20 minutos, son historias súper cortas y es homenaje a...
Mira, mientras vas pensando, aquí recomiendan El Método Kominsky, El Cazador de Vampiros, Futurman. Felipe nos dice que está en Netflix, la que
vale,
tú decías.
Ya me ha venido. Hay Historias para no dormir o Alfred Hitchcock presenta, ¿vale?
Vale,
historias de miedo, cortas, autoconclusivas, con actores y actrices súper conocidos españoles. Y
vale.
Que cada uno tiene un tema, o sea, no solo te da miedo, sino que también te invita a reflexionar, ¿vale? De hecho, el primero está muy relacionado con el tema de la Veneno porque trata de transexuales y me ha gustado mucho. Me los he visto todos porque ya te digo, dura 20 minutos cada episodio, está muy guay. Al principio hacen una entrevista a alguien que dura 2 minutos y después ya te ponen el corto. Y está guay, o sea, la recomiendo.
Guay.
Ah, bueno, y mi exclusiva que ha sido el motivo de mi siesta... ha sido que estaba viendo la película de los teleñecos en Disney Channel. Que me ha gustado mucho cuando la rana Gustavo sale en bicicleta, porque la estaba viendo con mi hija, pero cuando ha terminado la rana Gustavo de andar en bicicleta me he dormido.
Muy bien, muy bien, recomendable. Mira, dicen que... Hola, Coldo. Vale, Pablo, pues apuntamos todo, que se nos acaba el tiempo y hoy tampoco... para ver con la mente abierta, El Visitante, nos recomiendan por aquí, de HBO. Juntamos también. Y bueno, te toca, anunciamos reto nuevo, ¿lo lanzamos o qué hacemos? ¿Lo lanzas tú?
Yo creo que estaba... Es que yo tengo una para recomendarte, pero pensaba que íbamos a hacer una de un oyente. Si me dices que no, te recomiendo la que yo tenía pensado.
No, yo voy a ver cómo está esto. A ver, chicos, si nos estáis escuchando más o menos, queremos pediros que esta vez el reto lo lancéis vosotros, ¿vale? Mira, Oscar, ya hablamos en el programa anterior. Queremos que nos recomendéis rápidamente, entre todas las que leíamos, una película y la elegiremos para comentar en el programa siguiente. Así que venga, lanzar una película cada uno y entre todas, en 2 minutos elegimos y la comentamos la semana que viene. ¿Te parece, Pablo?
Sí, perfecto. En que se den prisa que aplaudí. Venga.
Venga, película.
Vidilla.
Que veo que están hablando de Ozark. Mira, mi Pri me saluda. Hola, Pri. A ver... necesitamos película, a ver, de momento, Coldo...
La Crónica Sagrada, qué mamón.
A ver, película que no acabemos... Café de Flores. Pero Café de Flores... Ah, la princesa prometida la comentamos ya. Mira, Joder, cómo estoy hoy, perdón. Mira, mi Estocolmo, esa la compro. Esa la compro yo. Orgullo y Prejuicio, Hogar.
Qué capullos.
Confusión, a ver. Yo ya tengo mi ganadora por la que estoy viendo, ¿eh?
Sara, te digo ya que esto ha sido un error.
Que no, mira, yo estoy viendo muy buena Los Goonies, El Hoyo. Yo tengo ya mi favorita. ¿Tú tienes tu favorita?
Ni tú, yo es que no. Yo he visto de La Túnica Sagrada y me cayó para atrás.
De mexicano, Felipe, que me duermo. Yo voto, he visto por ahí Estocolmo.
Vale.
Yo creo que tú no la viste y no. Puede estar muy loca.
Vale, vale.
Pues Estocolmo es de Aura Garrido y Javier Pereira. Mira, El Hoyo también, Los Vingueros. Es que hay una que no se van en serio. Esa no la voy a leer, Pepi Linares. ¿Qué más? Vale, yo tengo mi favorita. Hogar y Hoyo también dicen por aquí. Pablo, yo tengo tu, ¿te gusta alguna de las que dicen o cerramos ya?
No, dale tú, ya está.
Vale, mira, dice la suicida, pues sabemos que me he comentado otro día. Yo voto por Estocolmo.
Vale.
Española, Aura Garrido, es muy rápida y es muy loca. Vale, y creo que habrá mucha gente que no la ha visto y que puede estar muy chula. Creo que, no sé si está en Movistar, no lo sé. Pero mira, podemos comentar esa y en el programa siguiente, que estoy viendo aquí mucho Hoyo, podemos hablar del Hoyo también o podemos dividir el programa en las dos partes. Con el Hoyo va a haber debate.
El Hoyo nos da para un directo, no creo, porque nos chapa Instagram, yo te lo digo.
Aquí veo mucho Hoyo. Venga, Hoyo la ponemos en el siguiente.
Venga, ¿vale? Perfecto.
Venga, pues ya está.
Bueno, pues se queda Estocolmo entonces, la buscaremos. Muchísimas gracias a todos por haber estado allí. Muchísimas gracias a todos los que se descargan el podcast. Y nos despedimos, que vamos a aplaudir y que Instagram nos chapa. Venga, a todos. Adiós, guapos y guapas. Adiós.
Hasta luego, gracias por estar ahí. Quedaros en casa.